Pacha.
Ayer la Unión Industrial Argentina presentó un plan productivo con miras a los próximos 4 años, 2020-2023, así se llama, en el que, de alguna manera, vuelca lo que es, a ojos de la entidad industrial, cuál es el rumbo que debería tomar el país como para dinamizar la producción, generar empleo, producir y distribuir riqueza. Esto viene en un contexto en el cual el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, se fotografió hace unas semanas en Tucumán con el titular de la CGT y el candidato a presidente Alberto Fernández. Se había ido de Córdoba cuando fue Macri a la presentación de la Unión Industrial de Córdoba. Recibió al día siguiente o ese mismo día, yo no recuerdo, al propio Alberto Fernández en la sede de la UIA. Después recibió a Labaña en la sede de la UIA. También recibió a Gómez Centurión. Se quieren juntar con todos los candidatos. Creo que no hay fecha para juntarse con el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Y en este contexto la UIA presenta su plan productivo que yo te lo resumiría de manera muy periodística en elevada presión tributaria, es necesaria una reforma tributaria, es necesario, ellos llaman actualizar las relaciones laborales. Esto se entiende como discutir con los gremios una reforma laboral o reformas laborales en los convenios colectivos.
Alberto Fernández no dijo, bueno, también en campaña no hay nada más piantavoto que la reforma laboral, pero no dijo que no iba a haber reforma.
Bueno, esta es la discusión, o es, yo te diría que la mejor dicho, la discusión es cómo va a ser la reforma, si va a ser por ley o por convenios. No. Y por supuesto que estamos hablando todo esto en el marco en el cual el candidato con más chances de ser elegido está proponiendo un acuerdo de precios y salarios, sumando a las entidades sociales, al Estado, a las empresas y a los sindicatos.
Estamos en línea con Gabriel Vieni, es director del departamentos técnicos de la UIA. Gabriel Romina Mangel, el Facha, mira, le digo el Facha. Bueno, Facha Rafael, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno, hacía un breve resumen, Esteban, de lo que es este plan, ¿no?
Sí, correcto, escuché.
Ahora, hay un punto donde varias preguntas, ¿no? Pero uno tiene que ver justamente con la negociación con los gremios, reforma laboral, si todo, cómo vienen los números, indica que gana Alberto Fernández. Él, por lo menos en campaña, dijo reforma laboral no va a haber.
Es verdad. A ver, un poco nosotros en la propuesta lo que intentamos es abordar un conjunto de ejes que no se agotan de ninguna manera en lo que es esta agenda laboral. Principalmente porque no hay soluciones mágicas, no es que una reforma laboral, o sea por convenio, sea por vía legislativa, o adopte la forma que tenga, va a revertir una coyuntura económica delicada. La verdad que cambios más de raíz es mejor hacerlos en un contexto de crecimiento. Con lo cual, la verdad que en este caso particular, más allá de todas las consideraciones que hicieron, que están bien, es un eje más de la propuesta, porque entendemos que hay que cambiar la dinámica y retomar el sendero de crecimiento. No, la solución no pasa por hacer una reforma laboral, no es por eso que se vuelve a crecer de una manera sostenida.
Ahora, hablaba recién Rafael de distintos puntos, digamos, ¿cuáles rescatarías respecto de este plan? Y muchos preguntan, me parece que el gran problema es ahora la urgencia, ¿no? de la situación que estamos atravesando y cuántas de estas podrían ser implementadas en el corto plazo, porque muchas parecen ser a mediano o a largo.
Sí, le tratamos de tocar las dos dimensiones, ¿no? La coyuntura delicada y un poco a largo plazo.
¿Cuáles serían de coyuntura, digamos, de ahora, de 28 de octubre?
Hoy por hoy hay un par de cuestiones que están muy vinculadas a lo que es lo tributario y lo financiero, que en un punto se tocan porque está vinculado a que las empresas no tienen capital de trabajo. Esta combinación de evaluaciones abruptas, que lo que se hace, eso, el resultado que eso genera, para que se entienda, es básicamente uno vende un producto y cuando cobra ya no, esa plata no alcanza para reponer los insumos o todas las condiciones de producción necesarias, con lo cual en lo que se dice se licúa la plata en esa transición en la cual se evalúa la moneda, cambian los precios relativos y demás, hay que recomponer un capital de trabajo para volver a producir cuando esto arranque. Y eso, de muy corto plazo, es por el sistema financiero, hay tasas muy altas y una contracción del crédito, hay un conjunto de medidas que nosotros proponemos que creemos que podrían aliviar esta situación, y con AFIP, más allá de la necesidad de una reforma tributaria que sí es más estructural, las empresas tienen muchos saldos a favor en AFIP, las empresas pagan impuestos y tienen deudas, entonces a la vez la AFIP les debe plata a las empresas y las empresas le deben plata a la AFIP. la AFIP es más exigente para cobrar esa deuda que para devolver esos saldos a favor. Ahí hay un trabajo muy importante, nos hacemos mucho hincapié en lo que es una cuenta única tributaria que permita decir, mira, si te debo 100 y me debes 100, estamos a mano. No, yo te pago los 100 y después vemos cuándo claro. me devolves. Entonces, de muy corto plazo, recomponer ese capital de trabajo y aliviar un poco el ahogo financiero de las empresas. Con medidas de corto plazo con AFIP y con el sistema bancario permitiendo bajar un poco las tasas, sería una primera medida de corto plazo que habría que atacar sin duda.
Gabriel, Esteban Rafael te saluda. Ahora bien, cuando supongamos que el día 11 de diciembre o mañana mismo el presidente Macri toma estas medidas y dice, bueno, sí. aliviamos la carga tributaria y sacamos el peso sobre la espalda de las empresas también en materia de financiamiento, sí. te queda recomponer el mercado también, porque ¿a quién le vendés y qué le vendés?
Exacto. Ahí, digamos, si me tomo un minutito nada más para contar lo que es el espíritu de este plan, que es claramente que sean condiciones para exportar. Argentina lo que necesita es agregar valor y venderlo al mundo. Nosotros siempre decimos, está la esta imagen de que Argentina es rica, ¿no? ¿Por qué nos va mal si somos ricos, si tenemos la soja? Somos ricos, pero somos muchos también. Entonces, cuando uno hace un ranking de recursos naturales por habitante, Argentina ronda el puesto 50. Tal vez si uno le pregunta a la gente, se imagina que ronda el puesto número 5 en el mundo.
Sí.
Si somos ricos, qué mal que hacemos todo, que con tanta riqueza natural no logramos ser el quinto país del mundo. Y la verdad es que somos el país 50. Chile está mucho mejor que nosotros, Brasil mismo está mejor que nosotros, y ni hablar, Australia o Noruega, esos países con los que nos comparan, que tienen mucho menos habitantes y mucha riqueza. Hay que darle valor a lo que producimos y venderlo al mundo. Entonces, ese es el espíritu del plan, conseguir los dólares para dejar de chocar cada 5 años con la falta de dólares.
Uh-huh. Ahora,
también tiene razón sí. lo que me decía recién, el mercado interno es la plataforma para empezar a retomar rápidamente el crecimiento y para conseguir la escala para producir. Y ahí también las tasas de interés están jugando un rol muy importante. Hoy por hoy no se puede comprar con tarjeta de crédito, no se puede comprar una heladera, no se puede cambiar un lavarropas, un aire acondicionado para el verano. O sea, hay que mejorar un poco las condiciones de financiamiento de la gente y tratar de que una vez que encontremos un piso en la actividad se empiecen a recomponer un poco los salarios para dinamizar el mercado interno.
Ahora, Gabriel, uno tiene al menos el prejuicio de que el grueso de la industria está focalizado en el mercado interno. Sector textil, juguetes, la mano de obra intensiva, ¿no? La industria automotriz que está integrada con Brasil, que le exporta mucho a Brasil, pero también importa mucho de Brasil. Ustedes están planteando una cosa totalmente distinta, que es reperfilarte, para usar una palabra de moda, hacia la exportación. ¿Cómo migras esta estructura tan vinculada al mercado interno para que esta capacidad instalada se dedique a exportar?
A ver, en primer lugar, la estructura productiva de Argentina es muy importante, es una de las tres más importantes de Latinoamérica. A veces convivimos con la imagen de un sector con muchas más deficiencias que las que tiene. La automotriz es un sector importante que tiene déficit, pero ahorra muchas divisas. Si no produjéramos vehículos, tendríamos más déficit que tenemos, no menos. Uh-huh. Yo siempre decimos, la industria es parte de la solución, no del problema. Si uno dejara de tener industria, todo eso habría que importarlo entero. Entonces, cumple un rol exportando los vehículos que exporta y ahorrando los que habría que importar en caso de no producirlo. Pero hay también industria farmacéutica, obviamente alimentos elaborados, un sector que debiera crecer muchísimo. Tenemos la materia prima para, en vez de exportar trigo, fideos con marca, diseño, digamos, un kilo de trigo vale, una tonelada de trigo vale 7 veces menos que una tonelada de fideos con marca. Uh-huh. Entonces, ahí hay un trabajo que nos tiene que llevar a tener una estructura impositiva que no nos lleve a exportar impuestos. Y ese sí es un trabajo un poco más de largo plazo, pero que se puede ir haciendo. La última reforma tributaria fue deficitaria en esos términos, no estuvo pensado en mejorar nuestra capacidad de exportar. Y esto excede a veces el nivel de impuestos, ¿no? Uno dice, ¿es alto o bajo el nivel de impuestos? Eso es una discusión. Pero otra discusión es, ¿cuáles son las etapas en las que yo pongo esos impuestos? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, acá siempre habla de ingresos brutos. ¿Qué es ingresos brutos? Ingresos brutos es un impuesto que se cobra en cada etapa productiva. Agregar valor es agregar etapas productivas. Si en cada etapa productiva yo agrego 3-4%, una puerta puesta en un auto tiene 14% de impuestos que no se recuperan. Es difícil exportar así.
Claro.
Por ahí es mejor un impuesto al final de todo el proceso sobre las ventas en el mercado local, pero que el que exporta no cargue con ese peso adicional. Bueno, la última reforma tributaria fue deficitaria en su mirada respecto de agregar valor para exportarlo, y tenemos un capítulo integral referido al rediseño de esa reforma, que después puede tener un nivel más alto o más bajo de carga impositiva total, pero que esté orientada al agregado de valor.
Ahora, te llevo un poco al inicio de la charla, Romina, te preguntaba sobre la tan hablada reforma laboral. ¿Por dónde debería marchar la relación con el mundo del trabajo sin que esto afecte derechos de los trabajadores, o de alguna manera cómo se negocia, cómo se compensa eso, ¿no? Que quitás algunos derechos pero brindás algunas otras cosas?
Sí, a ver, nosotros siempre hablamos de, el vínculo con las reformas laborales, claramente tiene un montón de connotaciones políticas, y rápidamente es un tema que se vuelve más áspero. Pero hay muchas medidas que el ser humano puede ir tomando y que afectan lo que nosotros a veces llamamos lo que son los costos laborales no salariales. Nosotros trabajamos mucho, y en eso este gobierno tomó una buena medida, por ejemplo, respecto de lo que es la reforma del sistema de seguridad. En Argentina bajaban mucho los accidentes laborales y subían mucho los juicios. Apareció de golpe un negocio de 500 millones de dólares al año para los abogados, que se quedaban con la plata de los juicios, pero que iban litigaban contra las empresas. Se mejoró un poco el sistema y bajó rápidamente el costo y permitió seguir mejorando las condiciones laborales y reduciendo la accidentología. Nada más que se desarmó un negocio que había ahí vinculado mucho más a los abogados. En ese mismo sentido, hay algunos incentivos respecto de cómo se cobran algunas multas vinculadas a los despidos, que en el mundo tienden a financiar al sistema de seguridad social, y acá generan incentivos también para los abogados y para quien litiga. Ahí hay una agenda que nosotros creemos que hay que revisar. Después también hay unos temas vinculados a lo que son los convenios. Ahí está cambiando mucho la tecnología. Todo lo que son las nuevas tecnologías, lo que denominamos industria 4.0, requiere que sobre todo una pyme, que representa el 50% del empleo formal en Argentina, las pymes, tenga que haber la posibilidad de desempeñar distintas tareas, ir ajustando algunas tareas vinculadas a lo que ahora las máquinas y la tecnología van reemplazando. Y en ese sentido, convenios de 30, 40 años son muy estrictos respecto a la posibilidad de hacer algunos cambios en las tareas, y eso ya despierta conflictos o litigios laborales. Entonces, empezar a ver los incentivos que se generan para la judicialización, mejorar un poquito cómo organizamos el trabajo en un nuevo contexto tecnológico para empresas pequeñas que les cuesta seguir readecuando su estructura, ya eso es un buen punto de partida. Y el telón de fondo tiene que ser empezar a crecer nuevamente, obviamente. Si no, no va a haber soluciones mágicas. No es que el problema es la reforma.
Gabriel Vieni, director de Departamentos Técnicos de la UIA, frente a la presentación de este plan, entendiendo un poco, digamos, las medidas, cuáles serían las urgentes, las de mediano y las de largo plazo. Muchísimas gracias por esta charla con Va de Vuelta.
Muchas gracias.